Hoy es domingo 20 de octubre y hemos titulado esta enseñanza El costo de seguir a Cristo. Dice así la Escritura, Juan 15, 17: Esto os mando, que os améis unos a otros. El mundo os aborrece. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Bendito Padre, nuevamente, Señor, venimos delante de ti con temor y temblor, reconociendo nuestra gran necesidad de ti. Que tu Espíritu Santo nos ayude, iluminando nuestro entendimiento para comprender las cosas preciosas que tú nos quieres revelar aquí a través de tu palabra, todo lo que tú nos quieres mostrar. Que no sea un conocimiento más que adquiramos, sino que sea tu poder transformador obrando en nuestras vidas para que te reflejemos cada día más. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra, a tener oídos para escucharla y un corazón dispuesto para obedecerla. Que tu gracia sea sobre todos nosotros. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, como les decía, hemos titulado esta enseñanza El costo de seguir a Cristo, y lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte este domingo, hoy, y la próxima semana continuaremos con la segunda parte. El Señor Jesús nunca dio falsas expectativas a sus discípulos. Así como les prometió seguridad, prometió que los guiaría, les prometió consuelo, poder, gozo, les aseguró un lugar en la morada celestial. Así también les advirtió que si esperaban gratitud y gentileza de la gente, quedarían muy desilusionados. Venían tiempos difíciles para los discípulos, y Jesús les ha estado enseñando, les ha estado preparando para esos tiempos difíciles. Les habló anteriormente de la necesidad de permanecer en Él, así como el pámpano permanece en la vid. De la importancia de amarse unos a otros. Pero también les advierte que les esperaban cosas muy difíciles. ¿Qué esperaban? Si al maestro lo habían rechazado, vituperado y perseguido, lo mismo deberían esperar ellos, pues el siervo no es mayor que su señor. ¿O qué? ¿Iban a esperar solo las cosas buenas y las malas no? ¿Esperarían solamente los beneficios y no el costo de seguirlo? Seguir a Cristo, lo sabemos, cuesta. Sí, la salvación es por gracia. Pero seguirlo implica un costo, y un costo muy alto como la propia vida. Sin embargo, no seguir a Cristo también tiene un costo, y todavía un costo mucho más alto, y sabemos cuál es: la perdición eterna en el infierno. En Marcos capítulo 8, 34 y 35, no lo busquen, se los voy a leer, este pasaje seguramente lo recuerdan, precisamente hablando Jesús de las implicaciones de seguirlo, dijo, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y es precisamente con respecto a esto que el Señor los está preparando en estos últimos momentos que pasaba con sus discípulos. Advertir a los candidatos a discípulo de esta manera, por un lado, les anticipaba lo que les podía suceder para que no se desanimaran, para que cuando sucediera, supieran que ya les había dicho. Y en el capítulo 16, versículo 1, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Quería asegurarse que supieran lo que les esperaba. Que no tuvieran sorpresas, que no les cayera así de repente como algo que no esperaban y se desanimaran. Ni se imaginaban ellos lo que les esperaba. Jesús les había estado diciendo, me voy a ir, voy a morir. Y van a tener todos estos beneficios que ya hemos visto. Van a tener la ayuda del Espíritu Santo. Y a lo mejor ellos estaban pensando, bueno, pues ¿para qué, verdad? Si ya no va a estar con nosotros, ¿para qué necesitamos todo esto? Ni se imaginaban. Y por un lado, qué bueno que no se imaginaran lo que les esperaba. Porque así cuando sucediera, contarían con el poder del Espíritu Santo para sobreponerse a todas las adversidades. Jesús les prometió que no los dejaría solos. Espero que al considerar las palabras de advertencia que Jesús le da a sus discípulos y por extensión a nosotros los cristianos, podamos enfrentar a un mundo hostil a Dios viviendo de una manera santa, proclamando el mensaje de salvación con denuedo y demostrando el amor de Cristo en la manera en que nos tratamos entre hermanos. En primer lugar, vemos en este pasaje que Jesús les advierte que no iban a ser populares. De una vez les dice, si esperan popularidad, esperen todo lo contrario. Vamos a ver los versículos 17 al 19 ahí de Juan 15. Jesús les dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por tercera ocasión en este discurso, el Señor ordena a sus discípulos amarse los unos a los otros. Esto os mando, dice, que os améis unos a otros. Esa va a ser la marca de los verdaderos discípulos de Cristo. Solo que ahora lo hace en contraste con el odio del mundo. En el versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En otras palabras les dice, no les extrañe si el mundo los aborrece. Mientras que el distintivo entre los cristianos debe ser el amor, el mundo se distingue de ellos por su egoísmo, por sus obras malas. Tal fue el caso de Caín con su hermano Abel. Juan mismo lo plantea en su epístola, primera epístola, en primera de Juan 3, del 10 al 13, si quieren buscarla, primera de Juan 3, del 10 al 13, veamos lo que dice Juan al respecto, más años después. Primera de Juan 3, del 10 al 13, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, ¿y los hijos de quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego da el ejemplo de Caín, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y luego dice el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Tenemos, dice Juan, el ejemplo desde aquel entonces, desde Caín, que porque sus obras eran malas, su corazón era malo, mató a su hermano Abel, quien buscaba a Dios. Ahora Jesús busca eliminar el factor sorpresa cuando la persecución se desate en contra de sus discípulos. Insisto, ya les había preparado el terreno en cuanto a todo lo que iban a recibir por causa de su partida. Pero no todo sería miel y dulzura. Estar al lado de Jesús, identificarse con Jesús, implicaría rechazo y persecución. El versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, y no es que a lo mejor los aborrecerá, sino que seguramente los odiará, puesto que a Jesús mismo lo han aborrecido. La persecución es una evidencia de que somos hijos de Dios. Es uno de los distintivos de un verdadero cristiano. Dice el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Sí? Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice Jesús, si fueran del mundo, pero porque no lo son, entonces el mundo los aborrece. El mundo en realidad ama lo suyo. No dice los suyos, sino lo suyo. Es decir, lo que es del mundo, que piensa y que vive como el mundo. Y aquí mundo se refiere, en este contexto, al sistema caído y maligno que prevalece en esta tierra, compuesto por personas no regeneradas y controladas por el príncipe de este mundo, que la Biblia llama así a Satanás. Y Satanás odia al pueblo de Dios por la sencilla razón de que odia a Dios. El mundo ama a los que son iguales, que andan tras las mismas cosas. Pedro lo puso de una manera muy clara ahí en 1 Pedro 4, versículos 3 y 4. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta, dice Pedro, haber andado en todas esas cosas. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Como no les siguen el rollo, entonces los persiguen, los maldicen, los critican, los rechazan. Ustedes, dice Pedro, ya no andan en todo eso. Y el mundo se extraña de que ustedes ya no anden en todo eso. Y ese extrañamiento los lleva a rechazar a los verdaderos cristianos. Así que todo el que se identifique con Cristo es sujeto del odio de Satanás y del sistema que controla a Satanás, que es el mundo. El mundo no soporta la confrontación de los cristianos que viven una vida piadosa, que defienden con su vida la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo sin darle cuentas a nadie, mucho menos a Dios. Juan capítulo 3, versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El que anda en tinieblas no quiere que sus obras se vean expuestas porque quiere seguir en ellas. Proverbios 29, 7 dice, abominación es a los justos el hombre inicuo. ¿Sí? O sea, el justo rechaza la iniquidad y al hombre inicuo. Y luego dice, y abominación es al impío el de caminos rectos. Así que Jesús le dice, no les extrañe, los van a aborrecer, los van a perseguir, los van a rechazar, los van a matar inclusive. Porque como dice el proverbio, abominación es al impío el de caminos rectos. Le molesta. Aquel que anda en santidad, aquel que vive una vida diferente, contraria a sus disoluciones. Y así como el cristiano no soporta las perversidades de los incrédulos, estos odian, como les digo, la rectitud en la que andan los cristianos. El agua y el aceite simplemente no se mezclan y tienden a separarse. Jesús les dijo, antes yo os elegí del mundo. ¿Sí? El mundo los aborrece. En el versículo 19 dice, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No son del mundo, dice Jesús, porque yo los saqué de entre el mundo. Yo los separé para mí. Esto quiere decir que sus discípulos, de no haber sido apartados por el Señor, seguirían siendo del mundo, al igual que todo cristiano. Juan 15, 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y ahí está el propósito. ¿Sí? Jesús les dice claramente, ustedes no me eligieron, yo los elegí. Yo los saqué de ese mundo y los saqué para que lleven fruto. La realidad es que andábamos en lo mismo, haciendo lo mismo que el mundo y estando enemistados con Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo en su carta a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Andaban de la mano con el chamuco, dice Pablo. muertos en sus delitos y pecados. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto pone a los discípulos en la perspectiva correcta. Por un lado, deberían sentirse sumamente privilegiados por haber sido sacados de esa condición. Yo os elegí a vosotros. Y por el otro lado, no debían jactarse ni sentirse superiores, puesto que no fue por ningún mérito personal que el Señor los eligió y nos eligió a los que por su gracia hemos llegado al conocimiento de Jesucristo. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Dios lo escogió para que diera testimonio de Él, para hacer luz en medio de la oscuridad. Si me acompañan ahí en Deuteronomio 7, versículos 6 y 7, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Llegamos al capítulo 7. Dice así Deuteronomio 7, 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí? ¿Quién escogió a quién? Dios a Israel. Pero luego le aclara, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Si había algún orgullo, ahí se viene al suelo. No fue por ningún mérito propio del pueblo que Dios lo escogió, todo lo contrario. Era el más insignificante de todos los pueblos. Lo más vil, lo más menospreciado, eso es lo que escogió Dios para avergonzar a los soberbios. Sin embargo, el pueblo de Israel en general no cumplió con ese propósito. Dios le dijo que para hacer luz tenía que ser diferente. Que no debía hacer alianza con las demás naciones ni adoptar sus costumbres. ¿Y qué fue lo que pasó? Todo lo contrario. Si vamos a Éxodo capítulo 23. Éxodo 23, segundo libro de la Biblia. En el versículo 32 viene la instrucción clara. Dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Están por entrar a la tierra prometida y Dios le dice, no harás alianza con ellos, ¿ni con quién? Ni con sus dioses. Y si nos vamos al capítulo 34, ahí del 10 en adelante, del 10 al 16, dice, aquí está la respuesta de Dios, dice, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? 16. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Lo dice, no te harás dioses de fundición. La instrucción era clara, contundente. No había para dónde hacerse. No harás alianza con las naciones paganas. Así también Dios ha escogido a los cristianos para ser diferentes. No para confundirse con el mundo, sino para contrarrestar sus creencias y prácticas. Y esto es lo que le acarrea al cristiano persecución y rechazo. Pero si los cristianos no hacemos como el mundo, si no nos hacemos como ellos, entonces la pasaremos bien. Pero a Dios al poder para testificar. Y no solo eso, sino como Dios le dijo al pueblo de Israel, ahí en el 15 y el 16 que acabamos de leer, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Y te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Sí? No está diciendo que a lo mejor va a suceder. Si haces alianza con ellos, te van a invitar y ¿sabes qué? Vas a comer de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No hay escapatoria. La razón para la prohibición era muy clara. Si hacen alianza con las naciones paganas, es decir, con los incrédulos, terminarán haciendo lo mismo que ellos, yendo en pos de sus dioses. Y se perderá la oportunidad de ser luz. ¿Cuáles son los dioses de los que no temen a Dios el día de hoy? Son muchos. Son muchos, pero yo diría que principalmente la satisfacción del yo. Podríamos definirlo como hedonismo. Y hedonismo, definido por el diccionario, es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor y de las angustias como objetivo o razón de ser de la vida. Fíjense bien, se los vuelvo a leer. Es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor y de las angustias como objetivo o razón de ser de la vida. ¿Sí? O sea, se trata de mí, de no sufrir, de disfrutar la vida al máximo. ¿Sí? De no tener ningún dolor, de no pasar ninguna angustia. Y podríamos entenderlo en cuanto al sistema del mundo. Pero tristemente, esta filosofía se ha infiltrado activamente en el mundo evangélico el día de hoy. Se ha sustituido la predicación de la verdad bíblica por un mensaje centrado en el hombre, en su placer y la supresión del dolor y de las angustias. Y le dicen a la gente, ven a Jesús, si es que se menciona a Jesús, ¿verdad? O ven a la iglesia, o ven a mi grupo, ¿verdad? Ahí lo dejamos en grupo para que no suene religioso. ¿Sí? Para que todo te vaya bien. Para que tengas éxito en tu trabajo. Para que prosperes materialmente. Para que sanes. Porque no es de Dios que estés enfermo. Para que tengas hijos obedientes, que no te den problemas. ¿Sí? ¿Se fijan? Que la intención es suprimir precisamente todo aquello que nos hace sentir incómodos, que nos puede ocasionar un malestar, algún sufrimiento. Disfruta de tu mejor vida hoy, ¿verdad? Y libros se escriben al respecto y se venden como pan caliente. Declara lo mejor para ti en esta vida. Aunque después te vayas al infierno, pero ahorita disfruta de la vida y no tengas problemas. En lugar de eso, Jesús le ofrece a sus discípulos lo mismo que él recibió. Nada diferente. ¿Sí? Entonces vemos en segundo lugar que el verdadero discípulo se identifica con su maestro en las buenas y en las malas. Versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús les recuerda las palabras que les había dicho cuando les lavó los pies. El siervo no es mayor que su señor. En aquel entonces lo usó para darles ejemplo y decirles que siendo él el señor, se estaba humillando como el menor de los siervos. Pero ahora se los dice en cuanto a la persecución de la que serían objeto si se identificaban con él. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. No es a ver, a la mejor, también los perseguirán. Es decir, el seguidor de Jesús no solo participa de sus privilegios, sino también atrae a los mismos enemigos. Jesús hablando a sus discípulos de las persecuciones venideras, les dijo en Mateo 10, unas palabras tremendas. Vamos a Mateo 10, versículos 22 al 25. En el contexto de las persecuciones venideras que les esperaban, Jesús les dice a partir del versículo 22, 10, 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Aquí están otra vez esas palabras. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Jesús es muy claro. Si a mí me han llamado Belcebú, otra palabra para decir Satanás, ¿qué pueden esperar ustedes? Y poquito más adelante, en el versículo 28, ahí mismo, Mateo 10, 28, Jesús les dice, no les tengan miedo, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los van a perseguir, los van a azotar, pero ¿saben qué? No les tengan miedo. A quien deben temer realmente es a Dios, el único que tiene la disposición de nuestras vidas. El teólogo Carson dice, aquellos que predican el evangelio y que tratan de vivir en conformidad con la vida y enseñanzas de Jesús, atraerán sobre sí el mismo antagonismo del que él fue objeto. El siervo no es mayor que su señor, ni aún en estas cosas. En el Sermón del Monte, Jesús lo había anticipado, declarando dichosos o bienaventurados a todos los que por su causa fueran vituperados y perseguidos. Así que la advertencia del Señor no era infundada. La persecución en contra de los apóstoles se desató inmediatamente después de Pentecostés. Apenas habían recibido el Espíritu Santo, el Consolador prometido, cuando los efectos de su testimonio se empezaron a sentir. También desde el momento que el Señor llamó a Pablo para servirle, desde ahí también le aseguró lo que le esperaba. Si vamos a Hechos capítulo 9, Hechos 9, ahí el versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le está dando la instrucción a Ananías que vaya con Pablo. Y le dice, él va a ser un instrumento para mí. Llevará mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y luego dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? Y lo bueno que Ananías no era de esos que echan fuera demonios, porque si no hubiera dicho, te reprendo, Satanás, ¿verdad? Que no le ocurra eso a Pablo, el santo hombre de Dios. ¿Sí? No, Jesús le dice, va a padecer. La actitud de Pablo es de tomarse en cuenta. ¿Sí? Y como ejemplo, veamos nada más en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo 2. Ahí a partir del versículo 8 le dice Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro, ¿qué cosa? Penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo dice, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Es decir, no por ser malhechor, sino como si fuera un malhechor. ¿Sí? Era por la causa de Cristo que él sufría, y sin embargo, su ánimo no se venía abajo, todo lo contrario. Y así ha sido a través de la historia. Todo verdadero cristiano es sujeto de persecución. Y entre más firme se mantiene en dar su testimonio de fe, tanto con su vida como con su boca, más fuerte es la persecución. Pero no nos equivoquemos. La persecución a la que se refiere aquí el Señor es por su causa. ¿Sí? Si nos persiguen por ser unos malandrines, bien merecido lo tenemos. ¿Sí? Si nos rechazan por ser ¿cómo les puedo decir? Por andar en cosas equivocadas, pues lo merecemos. Pero por su causa es diferente. Dice 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, lo contrario, y esto es tremendo, si no somos rechazados, si no somos criticados, si no somos excluidos, si no somos perseguidos, debemos preguntarnos qué tipo de cristianismo estamos viviendo. Debemos preguntarnos si realmente andamos con Jesús o simplemente estamos viviendo una vida religiosa. Una vida que pretende ser moral. Una vida de santidad que confronte al mundo con su perversión. Siempre será motivo de rechazo, de crítica, de persecución. Y no se trata de andar por las calles llevando pancartas diciendo que estamos en contra de esto y de aquello y de lo otro. Se trata de nuestra vida diaria, viviendo en santidad y cómo eso es rechazado por el mundo. O no, joven, a ver, en tu escuela, en el momento que te identifican como cristiano porque tu testimonio es de un verdadero cristiano, no me digas que te acepta todo mundo como si nada. Claro que te rechazan. Pero que si quieres ser, llevártela muy bien con todos, entonces cuestiona realmente tu cristianismo. ¿Sí? Si no confrontas el pecado ahí en tu lugar, en el trabajo, en tu familia, entonces no tienes problema. ¿Sí? Es por su causa. ¿Sí? Es por su causa. También dice ahí Jesús que algunos sí creerán. Algunos de todos sí van a creer, y eso son palabras muy, muy alentadoras. En el versículo 20 al final dice, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Okay. Tal como ocurrió a Jesús, la mayoría rechazaría la enseñanza de los discípulos y los perseguiría, pero habría un remanente que creería. Y por esos pocos valía la pena todo el sufrimiento que pudieran experimentar. Jesús murió por los que habrían de ser salvos y lo hizo con gran gozo. Lo mismo se espera de sus discípulos el día de hoy. Lo mismo se espera de cada uno de nosotros los cristianos. A nosotros nos corresponde predicar el Evangelio fielmente y la salvación le corresponde únicamente a Dios. Al predicar el Evangelio y dar testimonio con nuestra vida, debemos tener en cuenta que si nos rechazan, no es a nosotros a los que nos rechazan, es a Cristo y a Dios Padre a quien están rechazando. Y la causa de esa persecución es que no conocen a Dios ni a su Hijo Jesucristo. Vamos a ver el versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si hubieran conocido a Dios, habrían reconocido la revelación de Dios en Jesús. Pero la realidad es que no conocían a Dios. Tenían una religión y se habían creado a un Dios de su imaginación. Y esa misma declaración, no conocen al que me ha enviado, se repite en el capítulo 16, versículo 3, donde dice Jesús, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer a Dios. Los judíos conocían acerca de Dios. sabían cosas de Dios, ¿sí? Pero no conocían a Dios, dice Jesús. Más bien me voy a ir a la fuente original en Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Jesús después repetiría este versículo y diría precisamente que con su boca lo confiesan, pero con su corazón está lejos de él. El rechazo de la revelación de Dios en Jesucristo no es justificable. ¿Sí? No podían alegar ignorancia. Jesús apela al testimonio de su persona, de sus palabras y de sus obras, como vemos en los versículos 22 al 24. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Jesús les dice: si yo no hubiera venido, si no les hubiera mostrado con todas las señales y prodigios ser el Hijo de Dios, no tendrían pecado. Y al decir Jesús que no tendrían pecado, no está diciendo que si no hubiera venido la gente seguiría viviendo en una santidad perfecta, como si la venida de Jesús hubiera introducido el pecado al mundo. No es así. El pecado ya estaba en el mundo desde Adán. Todo lo contrario, Jesús vino a salvar a los pecadores. Pero al rechazar a Jesús, después de ver todas las evidencias, el mundo se condenaba irremediablemente. Cualquier pecado tiene perdón en Cristo. Pero rechazarlo a Él significa permanecer en pecados, ¿sí? Y por lo tanto, no hay remedio. Dice Jesús: no tienen excusa. El rechazo de las palabras de Jesús testificando que es el Hijo de Dios y de sus obras poderosas implica entonces rebelarse en contra de la más clara revelación de amor de Dios y por lo tanto el mayor de los pecados, ¿sí? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús es quien da a conocer al Padre. Y rechazar a Jesús significa rechazar al Padre. Aborrecer a Jesús es aborrecer a Dios. Dice el 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y en el 24, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Estaban rechazando a Dios mismo, al que decían conocer. Todos los que escuchan las palabras de Cristo y atestiguan sus obras a través de las vidas transformadas de los creyentes no tienen excusa. Permanecen en incredulidad y ya no hay nada que se pueda hacer por ellos. No hay remedio para aquel que voluntariamente rechaza el Evangelio, puesto que permanece en sus delitos y pecados sin Cristo y sin esperanza de salvación. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Sí? Y en ninguno otro hay salvación más que en Él. Y quien rechaza ese regalo de Dios está condenado. Y en el versículo 25 dice Jesús: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Los discípulos debían saber que aún el rechazo a Jesús y por consecuencia a ellos serviría para que se cumpliera lo que estaba escrito en la ley. Nada obstaculizaría el plan redentor de Dios. Todo estaba escrito. Nada lo iba a obstaculizar, nada. Se iba a cumplir el plan de Dios. Y aquí cita el Salmo 69:4, que dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Sí? A nosotros nos pueden odiar porque nos ganamos ese odio. Pero a Jesús lo aborrecieron sin causa alguna. Solo porque expuso su pecado y los confrontó con la realidad de quién era Él. Así que el odio del mundo hacia Jesús y todo el cristianismo no solamente es injustificado, sino que los condenan son condenados ellos mismos con su propia creencia. Cuando el mundo se opone al cristianismo, en realidad se está oponiendo a Cristo. ¿Sí? Cuando Jesús se le manifestó a Pablo, no le dijo: Pablo, ¿por qué persigues a los cristianos? Le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Si a Jesús lo aborrecieron sin causa, ¿acaso merecemos mejor trato? ¿O acaso somos mejores que Él? ¿Más santos? Sin haber pecado, se ganó el odio tanto de judíos como de gentiles, de fariseos como de saduceos. Todo mundo lo aborreció. ¿Y por qué causa? Por querer salvar a los pecadores. Jesús, volviendo al Sermón del Monte, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Sí? Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y luego dice unas palabras en las que debemos encontrar muchísimo ánimo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Su mirada, está diciendo Jesús, debe estar puesta allá, en lo eterno, en el cielo. ¿Sí? Rápidamente, dos aplicaciones que podemos sustraer de este pasaje. Creo que ha quedado muy claro que los cristianos somos llamados a ser diferentes. Número uno, los cristianos somos llamados a ser diferentes. Jesús dice que nos eligió, nos apartó del mundo para ser diferentes, y que al identificarnos con el mundo, más bien al identificarnos con Él, el mundo nos aborrece. ¿Sí? Santiago lo pone en palabras más fuertes. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que querer quedar bien con el mundo no solamente nos constituye en enemigos de Dios, sino que estorba el testimonio de Cristo a través de nuestras vidas. Somos llamados aparte, no a vivir excluidos, a vivir dentro del mundo, pero de una manera totalmente diferente que el mundo, de tal forma que contraste la vida de santidad con la vida de perversión en la que el mundo vive. Primera de Pedro 2:9-10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, fíjense todo lo que somos, pueblo adquirido por Dios. Y luego dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. son esto, dice Jesús. Los aparté, los saqué del reino de las tinieblas a su luz, para que anuncien las virtudes de aquel que hizo eso por su pura gracia. Y continúa Pedro ahí en el versículo 11 y 12 diciendo: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahí está el contraste. Ahí está el contraste. ¿Sí? Amados, dice Pedro, ustedes no son de este mundo. Por lo tanto, absténganse de vivir como el mundo vive. Mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles, no aparte de ellos, entre los gentiles, ahí donde estás, en tu trabajo, en la escuela, en la familia, en la calle, en cualquier parte. Y van a hablar mal de ti, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Malo que hablen mal de nosotros porque lo merecemos. Pablo lo dice de otra forma, dice que no nos conformemos a este siglo. No tomemos forma, pues, de este mundo, de la corriente de este mundo. Y el vivir de esta manera tiene un precio. ¿Sí? Ser rechazados. Pero hay un remanente. Los elegidos de Dios que van a ser atraídos. No debemos temer las consecuencias. Más bien debemos temer a Dios. Porque si no estamos enfrentando oposición, crítica, rechazo, lo más seguro es que no estamos dando testimonio de nuestra fe. Y esto nos pone a pensar seriamente en cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. ¿Conocemos acerca de Jesús? ¿Conocemos acerca de Dios? ¿No sabemos el Evangelio? Muy bien. ¿Podemos citar pasajes bíblicos? ¿Nos reunimos cada semana como iglesia? ¡Qué bien! Pero ese no es el asunto es, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios personalmente, íntimamente? ¿Sabes su misericordia y su gracia que ha derramado a través de Jesucristo para que tú tengas salvación? Aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El conocimiento de Dios es un arma de dos filos. Ya que por un lado nos puede, es más, nos debe ayudar en nuestra fe. Pero si no lo tomamos en serio, nos puede hundir más en el abismo. Entre más sabemos, mayor es nuestra responsabilidad. Ah, pues entonces yo mejor no me meto. Mejor no estudio la Biblia porque pues voy a tener más responsabilidad. No debe ser una excusa. Porque peor, peor nos puede ir. Insisto. Seguir a Cristo tiene un costo y lo hemos visto a través de este pasaje. Pero el no seguirlo, el no identificarnos con Él, el que no me confiese delante de los hombres, dijo el Señor, no es mi discípulo. ¿Sí? No seguirlo es peor. porque implica que no hemos nacido de nuevo y que estamos caminando derechito al infierno. Yo te pido que cierres tus ojos en este momento y que juntos, y lo digo en serio, juntos consideremos esto que el Señor nos está hablando. El Señor seriamente nos confronta a través de su palabra. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? ¿Qué tanta oposición tenemos? Y eso va a determinar el tipo de cristianismo que estamos viviendo. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces nos hemos avergonzado de ti. Hemos tenido más temor al hombre que a ti. Queremos lo bueno. Queremos las satisfacciones, los beneficios. Pero cuando se trata de dar nuestra vida por ti, huimos como cobardes. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu gracia. Día con día, momento a momento. Del poder de tu Santo Espíritu, Señor, que reside en nosotros para dar testimonio de quién eres tú. Ayúdanos a vivir una vida que confronte al mundo, que confronte a las personas incrédulas que están a nuestro alrededor. Que nuestro amor, que la santidad en la que vivimos, que la firme convicción de creer tu palabra y vivirla, confronte a los que están a nuestro alrededor con su pecado. Señor, que no nos amoldemos a este mundo. Danos, Señor, más de tu gracia para poder hacerlo. Y Padre, yo sé que tú has hablado por medio de tu Espíritu Santo a aquellos que aún no han nacido de nuevo. Yo te pido que tú los convenzas de pecado, de justicia, de juicio, que le reveles a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que hoy, Señor, te reciban como su Salvador. Bendíceles, Padre. Bendíceles, y que como iglesia podamos manifestar ese olor grato a Jesucristo donde quiera que estemos, cada vez que nos reunamos. Gracias, bendito Señor. Amén. Amén. Los despido con estas palabras del apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sí? Que el Señor nos fortalezca, que los fortalezca a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, salúdense.